Vamos a hacer un spoiler en política.
No se puede, además no existe.
¿Cómo no existe?
Es que a diferencia de una película o un libro, en política cualquier cosa puede pasar, hasta cuando las cosas ya pasaron.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y pasó la elección de Brasil.
Sí, que sí, terminó.
Y estamos, sí, terminó, estamos en condiciones de decir que Lula da Silva es el próximo presidente de Brasil.
Así sí, señoras y señores,
totalmente. Ha ganado, venimos Primicia. Del futuro.
Sí.
Ganó la segunda vuelta, que fue el 30 de octubre.
Sí.
Y todo salió chido, chido, chido. Ajá. Para el PT, el Partido de los Trabajadores y Lula. Así que bueno, ni siquiera vayan a votar, ni se preocupen.
No,
cuidado porque
en
más de uno.
Vaya.
Sí, más, sí, más sí. De uno durmió y luego se desayunó otras realidades.
Claro.
No, pero ¿qué estamos diciendo con esto? Es que Lula ganó las elecciones por un margen que no le permitió ganar en primera vuelta.
Ajá.
Tiene que ir a segunda vuelta con el actual presidente Jair Messias Bolsonaro. Y lo que quedaba era el pendiente de ver a quiénes iban a apoyar las fuerzas que fueron terceras, cuartas, que tenían un volumen de votos importante, lo hemos dicho en su momento,
sí,
o sea, más de 5 millones de votos unos, 4 millones y tantos otros. Bueno, Simone Tebet, que fue la que más votos sacó en las elecciones en primera vuelta, ya dijo que su apoyo es total para Lula da Silva en la segunda vuelta.
Ajá.
Por lo tanto, si sumamos que Ciro Gómez, el cuarto, dijo mi apoyo va a ser para Lula,
y bueno.
Digamos que ya está, ¿no?
Está pero, bien que no son los dueños de los votos, ellos
no,
dicen, la gente puede,
pero si uno votó,
nada más un porcentaje
obviamente,
de esos...
Obviamente.
De esos votantes
un porcentaje
vayan para
que
vayan. Lado, ya está.
Sí, además, ahora ya no es una elección donde participan más que dos.
Claro,
o sea, hay que definir por Lula o Bolsonaro. Así que ganó Lula, digo, que fallido.
Sí.
Digo, ganó Lula. Lo que pasa es que nunca se sabe en política realmente.
Claro,
¿no? Pero ganó Lula, ya entren a celebrar.
Hoy ganó Lula.
Nunca los que saben de deportes dicen que hay que celebrar antes que el partido se consuma el tiempo prudencial. Pero bueno, Simón dijo, le daré mi voto porque reconozco su compromiso con la democracia y la constitución.
Ajá.
Como diciendo, al otro estamos en manos de Jair Messias, ¿no? Y parece que no cayó bien, digo, porque todo el arco político, sea del lado que sea, dijo, sí, hay una centroderecha, que suena como que Lula raro,
no,
más raro Bolsonaro.
Sí,
parece que está más solo con todos los suyos, o sea,
casi la
mitad de Brasil.
De hecho quedó muy dividido Brasil,
pero no suma, no va a sumar de afuera. Parece que no cayó bien en todo el arco político las declaraciones aquellas de Bolsonaro, recordemos, previo a la campaña inclusive, de que no reconocería una derrota.
Sí.
Entonces ya dijeron, no está bueno lo que está pasando
su
cabeza.
La verdad que no. Igualmente, recordemos que esto es solo para presidente, ya todo lo que va a ser el gobierno
está
súper dividido,
está.
Va a ser un gobierno complejo.
Digamos que el Congreso
gobernar, digo, va a
tiene
ser
su forma,
su
formato, y gane quien gane, va a estar súper complicado cuando las elecciones son tan reñidas, ¿no? Que alguien tiene el poder absoluto, que por otro lado está bueno que así sea.
Sí.
Pero va a haber trabas importantes en cada iniciativa que tenga que ver de un lado o del otro en el Congreso. México, amigos.
Sí.
La filtración masiva de correos del ejército, a la que ya es de público conocimiento, devela la oscuridad de esta institución que tanto ama Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
Y bueno, más de uno al que le da una plena confianza. Más de 1,000 archivos. Es la pasión, es la pasión por el verde oliva.
Sí.
Es la pasión por y esas cosas. Pero bueno, se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de los cargos superiores a subalternas
y
a civiles.
Sí.
A ver, militares, esto no descubrimos nada, no es que estamos sorprendidos, pero cuando aparecen filtraciones de correos, uno toma otros. Toma esto a otros niveles porque hubo muchísimas denuncias de subalternas y demás, subalternos, inclusive, bajos rangos, que terminaban en nada, lógicamente terminaban en bueno, si sí. no le gusta, váyase, ajá. terminan exonerados, salidos de las fuerzas y demás.
El poder, ¿no?
El poder sí, que, por supuesto, el poder militar. Bueno, se desplomó una vecindad en el centro histórico de Ciudad de México.
Sí que
quien
sí,
conoce
wey.
El centro histórico de la Ciudad de México sabe que hay cosas que están apuntaladas, digamos, sí. sostenidas con algún alambrado y algún sistema de tensión sí. bastante complicado, que cada vez que hay un movimiento sísmico, digo, todas esas cosas se mueven y se remueven, se complican sí. más. Fueron desalojados 40 vecinos y estaba ubicada a metros del Templo Mayor. O sea, wow. estamos hablando de sí. plenísimo plenario sí del sí. Centro Histórico de Ciudad de México y se desplomó. Se desarrolla la Asamblea de la OEA, la Organización de Estados Americanos, 2022 en Lima, Perú, y se conoció el ranking de los países que más boletos han comprado hasta el momento para la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Ajá.
Bueno, lo tenemos y por supuesto que lo vamos a compartir.
Sí que sí.
Evidentemente, son países donde todo está de tetas, qué bien, amigos.
Qué bien.
Sí, Argentina, ¿qué haces ahí?
Sí.
Bueno, tenemos puesto número uno Qatar.
Hay
obviamente,
mucha gente que tiene dinero afuera y evidentemente no sabe qué
sí,
hacer.
Sí, no sabemos qué pedo con esa
caro,
situación.
Sí.
Sí, es. A ver, convengamos que es un lujo ir a un mundial
sí.
de fútbol. Alejado de todos los países que nombraremos ajá. casi aquí en su totalidad. Qatar.
Sí.
Qatar es el local, o sea, obviamente vendió
carísimo.
647,000. Claro, además eso. Qatar, imaginen ustedes la situación.
Sí.
Qatar es precio de aeropuerto.
Sí, todo.
Pero precio
claro.
de aeropuerto afuera del aeropuerto, o sea, en Qatar mismo, o sea, que va a Qatar Coquiño.
Sí.
Pero bueno, la gente de Qatar, obviamente,
digo,
porque hay gente que vive en Qatar, aunque
claro,
uno no
claro.
lo pueda creer, y va a Qatar cada partido,
claro,
va a Qatar
sí,
Coquiño,
sí.
va a Qatar esto, va a Qatar lo otro,
todo.
Pero son los que, bueno, lógicamente y obviamente, son los que más tickets compraron hasta el momento.
Ajá.
Inclusive hasta para revender, digo.
Claro.
Luego Estados Unidos de Norteamérica, que siempre. Está al límite de todo, porque millones
sí.
de millones de habitantes ajá. y la gente que anda ahí, compra
Pongale.
Y así. Arabia Saudita.
Ajá.
Porque primero porque está llena de ciudadanos de Estados Unidos y entonces compran en nombre de Estados Unidos, en nombre de Arabia Saudita, en nombre de Israel, en nombre de todo. Entonces, Arabia Saudita.
Sí.
Los jeques ahí
claro,
y
claro,
compran
sí,
un chingo,
sí,
con todos mis camellos. Sí. Mucho varo, son cinco que tienen mucho varo, pero los
sí.
que tienen mucho varo
compran
le compran todo el estadio.
Familia, claro.
Totalmente. Inglaterra,
ajá.
les gusta el fútbol
claro,
y ahí
sí,
está.
Sí, sí,
y luego, señoras y señores, dije Qatar, Estados Unidos, Arabia Saudita, Inglaterra y México. México lindo y querido. No es porque le tengamos fe al trip, no
bueno,
es porque
no.
no, pero vamos con toda la ilusión
a pasear,
y
sí.
vamos a pasear claramente,
sí sí.
vamos a lavar también un poco
también,
ropa, digo,
sí,
porque
claro,
dijeron que
claro,
ahí se
claro,
cuelga
claro.
la ropa y rápidamente
rápido,
seca.
Rápido,
el clima de Qatar
sí, muy seco, sí,
muy
sí,
seco
sí, sí,
y después porque nos lo merecemos, vio
también,
cuando uno
claro.
se dice
sí
así
sí.
y
ajá.
así. Bueno, y los otros cinco países que siguen luego de esta, de estos primeros cinco, de este
sí.
top five, son Emiratos Árabes,
ajá.
que permítame, a mí me sueltan en paracaídas, yo no le distingo Qatar de Arabia Saudita,
Pongale.
De Emiratos Árabes, más o menos todo lo mismo,
como,
pero bueno,
sí.
hay diferentes dirigentes.
Claro, claro.
Luego llega Argentina,
Chale,
con bueno. una inflación galopante,
sí.
una cosa de
con
que
38
todo
mil
el mundo,
dólares, de hecho creo que hasta estaba el dólar Qatar, realmente, ¿no?
Dólar Qatar, la gente de, internacionalmente mira así como
sí.
apenado, es Argentina,
ay,
y los argentinos,
claro.
bueno, estos sí parece se tienen mucha fe a su selección
Chale.
Nacional, la ven como power,
Mire.
La ven como Messi en su mejor momento,
Ajá.
la ven como si no es ahora, no sé cuándo.
Póngale.
Entonces, bueno, algunos han invertido una
Ajá.
suma importante,
Ajá.
están séptimos en la ubicación de
wow.
este ranking de compra de ticket para Qatar. Luego llega Francia, que el francés le
Póngale.
Va a todas partes por la duda, a lo mejor
sí, sí,
coloniza
sí, sí, sí.
algo, vio cómo
Ajá,
es,
claro,
está
claro,
en
claro.
territorio colonizable. Brasil,
no,
Brasil pentacampeón,
bueno.
Tiene
sí
que estar
sí.
en todos los mundiales, tiene que estar en todos los mundiales, tiene que estar en la selección de Brasil,
sí
la verde amarela,
sí.
y la torcida, los fanáticos de Brasil.
Sí sí.
Y luego Alemania.
Ajá.
Nada nuevo, amigos.
No.
Todo chido, 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 carnal. Bueno, todos, salvo toda esa no, iba a decirle banda, pero a lo mejor se ofenden. Claro. Todo ese grupo de árabes, sí. Excepto todo ese grupo de árabes, los demás son países todos muy futboleros.
Sí, claro.
Estados Unidos, bueno, sí, bueno, son un chingo, sí, entonces claro. Obviamente también hay futboleros ahí. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, sexagésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, realmente estoy muy feliz de saludarlo.
Pero, ¿por qué suena así, señor Lagartija?
Es el máximo de calidad sonora que puedo alcanzar en este 1927.
Le pido, por favor, ajuste los parámetros. No estamos en 1927 y la tecnología sonora ha avanzado mucho desde entonces.
Haré lo que pueda, pero no le prometo nada. ¿Cómo me escucho ahí? ¿Mejoró? ¿Ya estoy actualizado?
Sí. Sí, pero ¿qué hacía en 1927?
Ah, le tengo una novedad excepcional. Un acontecimiento que marcará un antes y un después en la historia del entretenimiento.
Ah, ¿de qué estamos hablando?
Imagine la situación, la gran pantalla, todo lo que ocurre ahí, la fascinación del público, la oscuridad de la sala, el haz de luz del proyector, el aroma de las palomitas de maíz recién hechas y el sonido.
Sí. Claro, el hombre que acompaña con el piano. En el mejor de los casos, un pequeño grupo. Y en grandes ocasiones, la orquesta ahí en el pozo tratando de seguir lo que ocurre en la pantalla.
No, creo que no me está comprendiendo. Estamos en 1927.
No. Yo logré traerlo al presente.
Al contrario, yo lo traje al pasado. La confusión ocurre porque usted se escucha normal. Pero eso es porque no está siendo amplificado.
¿En serio? O sea que para la gente me escucho como en 1927.
Sí, porque estamos en 1927.
Ah, ya me confundió.
Vea mi traje, mi sombrero, vea sus zapatos, su bigote finito.
Oiga, sí, la moda de los años locos.
Champán, Charleston, la alegría de posguerra y mucho Joe.
Desde luego.
Pero momento, yo le estaba hablando del cine. Ese mundo mágico que hoy, aquí en Nueva York, este 6 de octubre de 1927, tiene un día fundacional.
¿Qué trae?
Una sorprendente maravilla tecnológica. ¿Ve la pantalla?
Sí. Y veo también que se han apagado las luces.
Es necesario. En segundos comenzará la proyección.
¿Qué veremos?
El cantante de jazz.
¡The Jazz Singer! Supe que la estaban rodando.
Sí, es una adaptación de la obra de Broadway.
Tengo detalles de aquello. Según dicen, cuando uno de los hermanos Warner contactó a George Jesse, el actor que hacía la obra en teatro, para llevarlo al cine, este pidió una cifra exagerada.
Y entonces contrataron a Al Jolson.
Exacto. Y pintaron a Al Jolson, más blanco que la leche, de negro. Un negrito muy simpático, con movimientos graciosos.
Estamos en 1927. La gente blanca, que es la que va al cine y al teatro, no tiene inconveniente en escuchar a músicos negros haciendo jazz. Pero de ahí a darles protagónicos en el cine o teatro, hay un abismo.
Sí, así como en Grecia Antigua o en el teatro Kabuki, hasta los papeles femeninos los hacían los hombres, aquí hasta el negrito lo hace un hombre blanco.
Allí empieza.
Se trata de la historia del hijo de un rabino que se niega al mandato paterno e intenta una carrera artística como cantor de jazz, obviamente generando tensiones familiares con su estricto padre.
Sin spoiler, por favor.
Así. Sí, perdón. Oh, qué bonita.
May McAvoy.
Ah, por supuesto. Bueno, usted me dijo que esta película marcaría un antes y un después. De momento no veo por qué.
Es la primera película sonora de la historia.
El cantor de jazz, con Al Jolson y May McAvoy, dirigida por Alan Crosland.
Sí, técnicamente es la primera película parcialmente rodada con sonido y diálogos sincronizados. Parece simple, pero es un enorme paso tecnológico.
¿Cómo lo hicieron?
Se utilizó un sistema llamado Vitaphone. El sonido se grababa sobre un disco, como los de música, y luego se sincroniza con la imagen.
Pero un disco tiene una duración acotada.
Exacto, por eso más que llamarla película sonora, debería llamarse parcialmente sonora. Lo cierto es que este estreno cambia radicalmente la historia del cine. Seguirán rodando películas mudas como las de Chaplin o el enorme Buster Keaton, pero este día lo cambia todo.
La película dura 88 minutos. ¿De cuánta sonoridad estamos hablando?
12 minutos. Cuatro canciones y el resto es muda, acompañada de música por fuera, como es habitual.
Pero escuché un diálogo.
Es correcto. Son 2 minutos de diálogo. Gran parte improvisado, el resto son interludios.
Ah, esos letreros de "y ahora la chica busca desesperadamente la salida" o "el muchacho regresa a la casa donde lo espera su perro". De 88, apenas 12 minutos parece poco.
De nada, 12 minutos es un paso gigantesco.
Eso sí, merece un Oscar.
Los Oscars no se entregan hasta 1929, buen momento para debutar en plena crisis.
Ah, aún faltan 2 años.
Sí, pero se premiarán las producciones de los años anteriores y El Cantor de Jazz ganará su Oscar a Mejor Adaptación.
Que suenen los aplausos.
Nunca mejor dicho.
En caso de que el mundo se desintegre.
Pero qué bonito, qué chulada El Cantor de Jazz. Hubo experimentación antes que llegue alguien fanático del cine y diga, pero la primera está en debate, esto que lo otro. Hubo experimentación con cine sonoro desde 1894. Y posiblemente uno venga y diga, no, antes, pero bueno. Pero
el que.
Ah, sí, siempre, a huevo.
Siempre.
Pero El Cantor de Jazz fue la primera sincronización confiable y comercialmente práctica.
Claro.
Porque luego están experimentaciones, cosas ahí, como la vanguardia, películas muy, muy de culto, muy rarezas, convengamos y demás. Pero bueno, con El Cantor de Jazz debuta esta impronta de decir, bueno, vamos a sonorizar el pedo.
El Cantor.
De jazz. Efectivamente, no podemos dejar de nombrar la famosa canción de Los Iniciados, posteriormente Aviador Dro, devenidos en Aviador Dro, El Cantor de Jazz, que tanta vez nosotros rendimos culto a esa rola, aquí en El Caso de que el Mundo se Desintegre, desde que el tiempo es tiempo. Servando Carballar detrás de todo eso.
Un
EP del 82 fue este de Los Iniciados, ¿no? El Cantor de Jazz. El presupuesto.
¿Cómo hemos bailado esta rola?
Totalmente, enajenados.
Usted quizás pueda decir que no es para bailar, pero la hemos bailado un chingo.
Servando Carballar, ese artista madrileño, sostiene que sí, nosotros también, ¿no? Apoyando plenamente. Imagino, no conozco qué dijo Servando respecto a esto, pero bueno. Presupuesto de la película El Cantor de Jazz. $440,000. Uno por $440,000 hacía una película. Ahora ustedes dirán, ah, qué poco parece para un cine Hollywood de la. En esa época era.
No, era
hacer Titanic. O hacer una y que cante Celine Dion.
Sí,
o sea, mucho, era mucha lana.
Sí.
Pero le recaudó 2.600.000. O sea que la felicidad estaba a pleno entre la Warner Bros. Haciendo dinero. ¿Qué hace aquí? Ganando, como siempre decía la Warner Bros. Éxito de taquilla total fue en su momento El Cantor de Jazz. Damas y caballeros, vamos a presentar a Torna de María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
Señoras y señores, tenemos oficialmente el anuncio de la posada desintegrada León 2022.
¡Qué chingonería, güey!
Sí, ha llegado Emanuel Oblón. Y nos tenemos todos los detalles.
Perfecto.
Pero yo lo voy a dejar así como aquí.
Ajá.
A ver.
Sepan que
anuncio, sepa, institucional, esto es histórico.
Total.
Yo creo que hasta en pandemia se realizó la posada desintegrada León 2022. Hay otras posadas, pero todas son hijas
de la
posada desintegrada León 2022. Tan exitosa.
Es la madre de las posadas.
Tan exitosa. Entre el mundo desintegrado es tan clásica. Pero tan clásica que inclusive hay una preposada que ya está ganando cierta clasicitud, podríamos decir. Que es en Guanajuato capital.
Claro.
Porque bueno, es la preposada en Guanajuato capital. Estaremos con todos esos detalles, no se preocupen. Yo es para que agenden. Porque el 3 de diciembre.
Atención.
Habrá pasado el vivo de Halloween, habrá pasado todo. 3 de diciembre está la posada desintegrada León 2022. con los detalles en otro momento, más cerca de la fecha, qué porque chido, la raza se dispersa.
Sí que sí.
Por otra parte, tenemos abrazos al Macairo Donte, al Crip Teniente Dan, al Leonardo Rock, a la Rebelde Sin Causa, todos felices y diciendo ahí estaré en el vivo de Halloween del 29 de octubre por YouTube. Transmisión en vivo, en directo, en caso de que el mundo se desintegre, entran al canal SDQMSD.podcast y ahí suscríbanse. Sí que sí. Todo el pedo. Ya pues sé claro, que ya lo hicieron para el anterior, bueno, pero siempre cae un primo de un primo de un amigo. Ajá. Bueno, ahí activa estamos.
Recordatorio.
Sí, busquen disfraces.
Las campanillas encendidas.
Totalmente, chequen todo. Sí, y busquen disfraces. Y preparen coctelitos, comidas, tragos coquetos y demás.
Mucha locura.
Premio de Guayaquil, Ecuador.
Premio.
Dice, presenten a la muda y nosotros le hacemos caso a lo que ella dice. Claro. Presentamos a la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda.
Sí, bonita.
Gracias, Premio.
Gracias.
Premio dice, hermosa nave, saludos, un fuerte abrazo. Les escribo para pedirles que saluden por su cumpleaños al 470. Es hoy, él está en Teapa, Tabasco, México. Yo estoy en Ecuador y quiero mandarle un enorme cariño. Y lo estoy extrañando un montón. Nave hermosa. Bueno, le mandamos un saludo claro grande. Sí. Ahí
muchas
hasta Teapa, Tabasco, México. Muchas salud, felicidades para el 470. Nave, aprovecho para mandarles algunas frases célebres de mi madre y de mi abuela.
Ajá.
Una, mi madre decía, aquí escupo. Cuando nos veía hacer algo, significaba que veníamos, o sea, que iba a algún lugar y regresaba antes que la saliva se seque.
Ah.
En lugar de decir, en chinga regreso, o los estoy viendo,
claro,
o voy y vengo, decía, aquí escupo.
Ah,
y
mire,
nosotros sabíamos que escupió.
Chale.
Y nos quedamos quietecitos y bien portados. Otra, mi abuela decía, hijo de culebra nace culebrito. O sea, que hijo de agrónomos salió biolojito. En
hijo
este caso, un saludo
madre,
para mamás y para el... Sí. Y bueno, y casi parecido, como de tal palo tal astilla, ¿no? A huevo. Bueno, también decía mi madre que quien no te conoce, que te compre. Totalmente, Fremio. Y si te conocen, ya no te compran.
Claro,
piden
claro,
descuento.
Sí que sí.
Un beso grande para Fremio y básicamente para el 470 y cumpliendo años. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, su Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete, tenemos la sesión de Edgar Allan Poe.
Sí que sí.
Programada para el viernes 7 de octubre, es decir, el próximo viernes.
Ajá.
Es decir, mañana. Sí, es el día de la muerte de Edgar Allan Poe.
Sí.
Y nosotros
va a estar muy chido,
estaremos en lo que va a ser el Club Lectura Des, el arroba Club Lectura Des. Digo, lo decimos siempre así para que se sumen en Twitter al Club Lectura Des.
Sí,
es el Club de Lectura Desintegrado.
Ajá.
Que estará conformado ahí. También encuentran en el canal de YouTube desintegrados.com.
Sí que sí.
La transmisión del día de mañana, viernes 7 de octubre, relacionado con todo el mundo Poe. Ya entrados en octubre,
claro,
Halloween, el terror, el horror, el suspenso, todo lo que ese maravilloso autor estadounidense nos tiene deparado. Así que estaremos hablando de Edgar Allan Poe, leyendo a Edgar Allan Poe y compartiendo toda la sabiduría que tiene sobre Edgar Allan Poe, disfrutando con todo el Club de Lectura Desintegrado. Sí, mi corete Google Play Store.
Sí.
¿Le suena? Es,
Google
son
Play
amigos.
Store.
Google
sí,
Play Store. Amigos. Le impone límites de caracteres a los nombres de las aplicaciones.
Ajá.
Momento. ¿Cuántos? Las aplicaciones con más de 30 caracteres verán su nombre recortado a la verga, dice Google.
Recortado a la verga.
Total. Nave llamando a tierra. Yo las conté,
tiene?
Mico, las conté. Nave tiene 5.
Ajá.
Sí, usted dirá, ¿cómo 5? Tiene 4 naves. Bueno, soy muy malo para las matemáticas, pero estoy contando
el espacio
también, porque vio cómo son.
Sí,
no,
el
dice,
espacio,
no, pero los caracteres.
Decir, el espacio
suma. Bueno, nave llamando a tierra. Es nave 5 más llamando a tierra 15, 5, me da 20.
Bien.
Más los espacios citados son 3, 23, sin pedos.
Bien,
sin pedos. O sea, estamos.
En caso de que el mundo se desintegre, ahí se puede llegar.
No, ahí hay debate, pero la aplicación nave llamando a tierra, usted se la puede descargar del Google Play Store sin ningún pedo.
Perfecto.
Y también del App Store.
No, del App Store.
Ah, no. Pero bueno, no se enchile. Hacen enojar a los usuarios de la manzanita. Sí, 30 caracteres. Estamos bien.
Bien.
Parece
perfecto,
que hay gente que a la aplicación
ajá,
le puso en caso de que el mundo se desintegre,
ajá,
aquí la aplicación. Y ahí la recortan.
Sí, claro.
Pero nave llamando a tierra, estamos bien, raza. Estamos bien. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos destapamos a la española. Vamos desde la caída del dictador a Pedro Almodóvar. Conocemos a una icónica figura argentina del cine. Paseamos por Lagunilla, mi barrio. barrio. Vemos pelis de culto y desbloqueamos más recuerdos. Jueves para ir por las palomitas y sentir el viento en la cara. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Damas y caballeros, llegó el momento del destape español. Que suenen las castañuelas. Llega el Mico Miquel.
¿Cómo está, Mico Miquel?
Bien, muy bien.
El destape, claro.
Claro, tenía que llegar.
Qué época.
Esperamos a reunir bastantes mensajes relacionados con el cine de ficheras, claro. Y demás cuestiones. Sí, hablamos en un momento cuando apenas esbozó esta temática por el horizonte, que en muchos países, iba a decir en cada país, pero habrá cuáles no,
todo,
pero en casi
todo
donde se produce cine, han surgido géneros similares.
Sobre todo en estas épocas, ¿no?
Claro, en las épocas que estamos hablando, década del 70, 80. Bueno, el destape español, amigos, llegó y tenía que llegar de la mano del Mico Miquel de Bilbao en el Euskadi. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Nunca había oído hablar yo del cine de ficheras. Eso es algo muy mexicano, pues, que escuchó hablar el mexicano y la mexicana.
Ajá.
Pero ni sabía lo que eran las ficheras.
Claro.
O sea, eso de que se le daba una ficha por tomar un trago y así. Pero en este programa siempre uno aprende cosas. Claramente. Y en el intercambio yo vengo con mi destape español. El destape español estuvo una época histórica de España.
Sí,
y ahora lo va a explicar.
Que fue muy conocido.
Muy conocido. Sí, el destape español. Ajá. Sí suena, bueno, no sé si a lo mejor es por ese colonialismo cultural o por Hispanoamérica, que a uno en cualquier parte de Hispanoamérica le suena al destape español.
Sí, claro,
supongo
claro.
Que para un ruso, un croata, un polaco o un afgano, no. Pero todo lo que viene a ser el Latinoamérica, el destape español, que a ver, empiezan a haber culos en las tapas. Empieza a haber culos en la revista, que está moviendo pecho por ahí que se, como que se escapa pero no se escapa, y esas cosas, ¿no?
Y el destape español que como que cruzó todo lo que era el arte, el entretenimiento.
Sí.
Lo cruzó desde la televisión hasta la música, hasta y el cine ni habla.
Sí, yo supongo que se va a referir puntualmente al cine,
claro,
el Mico Miquel, pero el destape español es toda una especie de contención que el franquismo mantenía en su dictadura, que cuando se aflojó esa volaban por el aquel, estos culos no sabían cómo atajarlo, ¿verdad? Bueno, y aquí está el Mico Miquel diciendo, bueno, respecto a eso, cuando explicaron en qué consistían este tipo de películas, me vino a la mente la época concreta del cine español. Me estoy refiriendo al denominado cine de destape. Este es un término acuñado por el periodista Ángel Casas, también se llama en ocasiones cine de despelote. Bueno, y es el género cinematográfico aparecido progresivamente en España después de la supresión oficial de la censura franquista,
claro,
consiguiente a la muerte del dictador en noviembre de 1975. Fíjense, a ver, atando
épocas, ¿no?
Cuestiones,
sí, claro.
En 1975 era la aparición del cine de ficheras en México. No tiene una cosa que ver con la otra, pero en realidad
son épocas mundiales,
son épocas,
¿no?
Tipo de cine asociado a gobiernos de facto,
claro.
Momentos de gobiernos en los que se podía hablar de muy pocas cosas y la diversión se mezclaba con escapismo y con las limitaciones que esos propios gobiernos impartían subvencionando este tipo de film.
Claro,
porque
claro.
Ahí también está la crítica. Mucho dinero del erario público, de la subvención al cine y demás, se iba en estas películas.
Ajá.
Y entonces el que gusta de cine arte o el que espera un poco más de contenido sustancioso, de pedagogía o de experiencia cinematográfica, dice, en esto sí va el dinero de las subvenciones para el cine.
Ajá.
Bueno, y hay cierta queja. Luego están los que reivindican, porque luego vamos a hablar de ciertas reivindicaciones. Aquí se ha reivindicado el cine de ficheras.
Claro que sí.
Y claro que habrá quien reivindique el cine
claro.
de destape español.
Sí.
Y algunos otros que veremos, que cruzaremos por aquí en distintos lugares del del continente americano y del continente europeo, del mundo, pues. Bueno, y este género cinematográfico apareció, irrumpió. Se trataba, en su mayoría, de un verdadero aluvión de películas. Solo en 1976, casi el 50% de las cintas producidas pertenecen a ese género. La mitad de lo que se filmaba en España en el año 76 era cine de despelote.
De despelote, sí.
O el destape español. Y bueno, de alto contenido erótico, de escasa calidad y mínimo coste, en las que a menudo, de manera gratuita, se demostraba sin tapujos constantes desnudos mayoritariamente femeninos.
Ajá.
Prácticamente, cuando decimos mayoritaria, es un 99%. Habrá alguno que en un chistorete aparece con una toalla tapándose una nalga, un hombre, algo así, pero en líneas generales era justamente la exposición, ¿no?, del desnudo femenino.
Es que básicamente lo otro es porno.
Claro, ya básicamente
como,
¿qué está pasando aquí, no? Pero bueno, para análisis más profundos de todo esto será otro foro.
Pues claro.
En realidad, aquí no se analizaba tanto. Ajá. Simplemente este era el entretenimiento, lo picaresco, lo gracioso, lo divertido, lo pasatiempista, etcétera, etcétera, etcétera.
Una época de liberación.
Los lugares que ocupaban los géneros en el cine.
Una época de liberación donde todo estaba puesto para eso.
Sí.
Y que ya dijimos, quizás uno lo ve ahora, lo analiza y dice, ah, qué aberración. Pero quizás hay mucha más aberración ahora escondida que en ese momento de liberación,
¿no?
Sí,
en ese momento lo provocativo era mostrar un culo.
Claro,
a ver, lo provocativo era como la fiesta. ¡Murió el dictador! ¡Podemos salir con el culo al aire!
Exacto.
Luego, bueno, otro gallo canta. Pero bueno,
pero si
algunos
bien
de
ha habido,
films...
denuncias...
Obvio.
No fue una época de denuncias ni de. O sea, la gente que habla en reportajes ya mayores o que ya no están, pero que
sí, todas las entrevistas de las actrices
fueron momentos donde ellas estaban dispuestas
decía,
a trabajar.
Yo manejaba mi carrera
hacía lo que yo quería y todo.
Sobre todo los protagónicos.
Exacto,
y demás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, algunos de estos films llegaron a convertirse en su momento en éxitos comerciales sin precedentes. Bueno, interpretados casi exclusivamente en sus papeles masculinos por un tándem formado por cómicos, Andrés Pajares, qué apellidos, ¿no? Para el cine de destape. Bueno, y Fernando Esteso y Antonio Ozores, entre otros. Sí, eran como que había como un mundo determinados directores, pasan todos los géneros,
pues
¿no?
Claro.
Lo hemos hablado con el Spaghetti Western y demás.
Sí, sí,
eran generalmente los mismos actores y así, que iban rotando. Papeles masculinos en ese tándem y en cuanto a las llamadas musas del destape, cabe reseñar junto a María José Cantudo, a Blanca Estrada, a María Luisa San José, Susana Estrada, Victoria Vera, Nadiuska, Bárbara Rey, Silvia Tortosa, Eva Liberten, Victoria Abril o las ya desaparecidas Mazarowski y Amparo Muñoz, Agatha Liz. Escúcheme, Victoria Abril entra en este... A mí, yo esa me la vengo desayunando. Yo Victoria Abril siempre la asociamos, todo el mundo la ha asociado, por supuesto, con Pedro Almodóvar.
Claro, sí.
Pero bueno, ahí estaba en sus inicios, puede ser, ¿no? Me parece un poco joven para este cine del destape español, pero bueno, ahí está.
Pero bueno.
Claro, bueno, luego alguien puede venir, no, que es la madre. Yo no me meto en eso porque con los nombres y esas cosas, pero bueno.
No, aparte
bueno, esta época.
Fue... amplio, el destape fue amplio.
Sí, obviamente.
Entonces quizás en la última etapa del destape, ¿no?
Efectivamente,
sí.
Se montó sobre los 80. Bueno, un poco de este destape español también aparece caracterizado en el cine de Pedro Almodóvar, gran director español, como ya una caricatura de aquello, ¿no?
Sí,
entonces, bueno, ahí está Victoria Abril, una de sus fetiches actorales para Pedro Almodóvar. Bueno, esa época ya ha pasado, dice, nos informa el mismo. Ha pasado, pero bueno, ahí están las películas, han quedado, porque esto también es historia de cine, pero
claro,
por
que
supuesto
sí,
que también
claro
es historia del cine. Eso es todo, un saludo desde Bilbao en el Euskadi del Mico Miquel Agur. Señoras y señores, llega la rebelde sin causa desde Olavarría. En un breve comentario, cuando hablábamos justamente del cine de ficheras mexicano, del cine de la picardía mexicana, posterior anterior a este, claro, o el cine de rumberas previo a este. La Rebelde Sin Causa de Olavarría dice, para mí en Argentina, ¿qué es esto? ¿Estamos hablando del cine de Isabel Sarli o de Porcelio Olmedo?
Ah, mire.
Y habría que hacer una división, claro, marcada entre lo que fue el cine de Isabel Sarli, Argentina, estamos hablando, y el de Porcelio Olmedo.
Sí.
A ver, Isabel Sarli fue una Miss Argentina, creo, que se casó con un director de cine llamado Armando Bó, un gran director de cine que no hizo solo películas con ella, hizo muchas películas, pero a medida que formó pareja con ella, fue su musa total, dedicó todas sus cámaras a ella. Y El Trueno Entre las Hojas es como un gran título de aquellos.
Claro.
Y estas películas no tenían, no eran ni picarescas, ni tenían
eran
humor.
Como serias.
Eran
eróticas,
completamente eróticas.
Aunque uno quizás ahorita con el tiempo le vea alguna cierta cuestión de, qué chistosa la escena.
Sí.
Para el momento no.
No, para el momento no.
No tenía nada en el guión que fuese.
Ir a ver la cintura de avispa, las generosas. Cadera de Isabel Sarli y el pecho turgente, natural y prominente. Ahora, yo habría que hurgar mucho en este cine para haber visto esto, lo digo para que tengan en cuenta de qué estamos hablando, haber visto un pezón de Isabel Sarli.
Claro.
O sea,
eran eróticas,
sí, pero eróticas que hoy sería inocente.
Bueno, sí,
totalmente inocente.
Digo, que quizás hasta les suena.
Si en algún momento a las chanclas sacaban un chavo diciendo, estás viendo una Isabel Sarli, hijo, como si degenerado.
Claro.
Hoy sería algo más, no quiero decir bizarro ni nada así, sería menospreciar ese cine que tenía mucha arte.
Sí, que sí.
A ver, que tiene mucho
realmente
arte.
Realmente tiene mucho arte.
En el antiguo Canal Trans, era como... teníamos un gran reivindicador de ese cine, de esa especie de cine clase B de Isabel Sarli y Armando Bó en sus escritos,
sí,
¿no?
Que sí.
Pero ya digo, hoy sexual, cine sexual, sí, erótico.
Pero bueno, hay que remontarse a esa época.
No, obviamente.
También
y estamos hablando
Argentina.
De una Argentina
en época militar,
en épocas de mucha censura.
Sí que sí.
De hecho, Isabel Sarli fue perseguida y censurada, igual que Armando Bó. Se tuvieron que ir de su país.
Sí, sí, sí.
Filmar y estrenar esas películas era una cuestión. Bueno, no sé si no hay una nota por ahí por Canal Trans relacionado con eso, pero realmente se la veían en figurillas para mostrar su arte, como para que luego uno desde el presente, con una mirada muy diferente por época, menospreciara ese cine y dijera, bueno, es la verdad. Pero bueno.
Pero es más para ese lado, más cine erótico, cine
y
arte.
El de Porcelio Olmedo, por ser un personaje cómico, un señor conocido en todo Latinoamérica, por sus gatitas y ratones de Porcel y todas esas cosas que ha hecho desde Miami y desde era más parecido al de Picardía.
Sí, claro.
O sea, de
la vida cotidiana.
Claro, de la vida
cotidiana.
Si bien
tenía muchas situaciones nocturnas.
Cine de enredo donde un culo aparecía
Los chistes clásicos de
Clásicos de la época, la mujer que se agacha, los dos que se miran picaramente, uno que dice, ve tú, bueno, no, sería anda vos, y así, y esas cosas. Pero, o sea, es muy diferente el cine de Isabel Sarli, quiero decir, el de Armando Boa, el cine de Porcelio Olmedo. El de Porcelio Olmedo, entraría más en esa categoría de cine de ficheras o cine de picardía mexicana, en este de picardía argentina vendría a ser, ¿no?
Porcelio Olmedo como los máximos exponentes, pero hubo muchas películas más.
Otros actores, ¿no? Sí.
Y Susana Jiménez y Moria Casán.
Susana Traverso, Romero, o sea, una lista esas mujeres como las que nombraba el destape español, el Mico Miquel, que algunas se han continuado su carrera, transformado en otras cosas,
muy exitosas,
televisión y demás, y otras, bueno, han quedado ahí, como decía el Mico Miquel, en parte de la historia del cine, porque también es historia del cine Pero la relación de esto, insistimos, con épocas de mucho bloqueo cultural por parte de los propios gobiernos que con la tijera justamente de la censura se ponía. Y usted dice, ay, pero no censuraban a lo mejor esto que era medio pecaminoso, medio puerco, ajá, medio chistorete. Estaba sexual. Estaba más preocupado por otro tipo de censura.
Claro.
O sea, que tu cabeza se llene de pechos turgentes, de culos, de pierna.
No era peligroso.
Lo peligroso era que tu cabeza se llene de otras cosas, e inclusive de conocimiento, ¿no? Así que por ahí iba ese cine, que insisto, me parece de baja. A ver, de mala fe, sí, y de baja intelectualidad, criticar a quienes estuvieron en ese momento.
Claro,
digo, a los actores y actrices de esa época, realmente. Digo, eran trabajadores que tenían que trabajar. Porque en esa época ahí andaban haciéndose. Es la época que les tocó.
Claro que
digo,
sí.
Son otros los que mataron gente, son otros los que iban, son otros los encargados de crímenes de Estado. Digo, sería como culpar a los directores del Estado español por el franquismo, ¿no?
Exacto.
Un abrazo grande para La Rebelde Sin Causa o La Barriga, que espero que haya quedado más o menos mínimamente claro todos estos estamentos que mezclan destape español con el cine de Sarli, con la picaresca mexicana y el cine de ficheras.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó En Caso de que el Mundo se Desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Lagunilla, México, en Washington, D.C., United States, llega el Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Mondrigo, lo estábamos esperando. Como verá, ya le estamos dando los hurras justamente a este tren del cine de fichera, del cine de destape, del cine. Pero bueno, vio cómo es esto. En su cita interés, uno va aprendiendo y va dialogando en todo este pedo. Saludos desde la capital del Imperio, en Washington, D.C. Escuché el mensaje del Chaquetas cuando hablaron justamente. Chaquetas de Papantla, por favor, acérquese que está requerido, justamente cuando hablaron de cine de ficheras. Por supuesto, sabía que estaban confundiendo a Andrés García con Jorge Rivera, obviamente, por eso ni siquiera los corregí. Pero lo que en verdad me molestó,
¿qué?
Lo que me dio en los tirantes,
chale.
Lo que me impactó en el sombrero, lo que me hizo que parara de bailar por un momento para decir qué mamada están diciendo, es que se considerara la película Lagunilla, mi barrio, como cine de ficheras o sexy comedia, ya que es una comedia romántica con clasificación A para toda la familia, dice. Bueno, no sé, entró así en el paquete filmatorio. ¿Vio cuando se compraban así? Los canales de televisión antes compraban, por ejemplo, estaban interesados, no sé, en comprar
Tres películas.
Así películas medias famosillas. Y cuando las distribuidoras, inclusive los estudios,
sí,
¿no?
Claro.
Paramount Pictures, la verga.
Están en este paquete.
Sí, usted compra E.T. porque la quiere pasar los sábados a la noche en su canal pedorro de su país tercermundista y le va con todas estas. Entonces aparece chingo de películas de la misma del mismo estudio y básicamente la misma distribuidora donde le aparece todo. Entonces a lo mejor Lagunilla, mi barrio, nos apareció acá. Nosotros íbamos por los, cómo era, los barqueros bien picudos, no sé qué, los tres, y nos apareció ahí Lagunilla, mi barrio. Bueno, entonces está muy mal, ya que aunque actúa Héctor Suárez, también actúan muy buenos actores como Manolo Fábregas, Lucha Villa y Leticia Perdigón. Muy bien el Mondrigo. Uno es experto en cine. Pues yo no me acuerdo mucho los nombres de los actores, las actrices.
Yo la verdad que no.
O sea,
pero bueno,
le digo, ese es Bruce Willis, pero
sé que no los recuerdo.
No mucho más. Claro. Ese es Al Pacino.
Claro.
Pendejo, ese es el otro italiano. Bueno, cuando estaban explicando lo que significaba fichera, me vino a la mente, ¿qué cosa le vino a la mente? Mondrigo. Me vino a la mente el papel que hacía Carmen Carmen Salinas. Carmencita Salinas. Ajá. Bueno, en esta muchos dirán, ah, la diputada del PRI que falleció. Sí, la diputada del PRI que falleció, pero bueno, antes fue actriz.
Claro.
Y bueno, y en estas películas, y, a ver, y una actriz, una representante del cine mexicano, claro, popular, sí, pero... de una manera, ajá, Carmen Salinas. Sí. Ah, bueno, en esas películas, La Corcholata. Bueno, que la pasen chingón, me estoy despidiendo. A todos los desintegrados, un abrazo. Nos volveremos a encontrar. Atentamente, el Móndrigo desde Washington, D.C.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Ubuntu.
¿Cómo está Ubuntu?
Desde Ecatepec. El, sí, Ubuntu venía con una película previa al, sí, cine de, verdad, ficheras, que le, verdad, hacía como la introducción al cine de, sí, ficheras, que nadie, ajá, la tenía porque no era, sí, Bella de Noche.
Claro.
Bueno, entonces, como han,
Ubuntu,
si, han estado hablando del cine de ficheras, quiero agregar otro dato, datos complementarios. Les hablaré de una película clave que fue fundamental en este género. Se llama México de Noche. Es del año 1974, dirigida por Arturo Martínez. Esta película es la mezcla entre el cine de ficheras, cabareteras, ajá, y cine de mafiosos, gangsters. Bueno, y entonces la trama cuenta, el actor Valentín Trujillo es un hijo de un mafioso y una cabaretera. Ese es su origen, digamos. Sí. Y bueno, y el padre de Trujillo es interpretado por el actor Juan Orol, famoso por hacer películas de gangster en, ajá, los 30, los 40. Bueno, están peleando el control de la droga, de los centros nocturnos, pero pelean contra el jefe de la organización mafiosa, quien es interpretado por el actor Carlos López Moctezuma, y al mismo tiempo Valentín Trujillo se enamora de la actriz musical de cabaret interpretada por Olga Breskin, quien es famosa por tocar el violín, y quienes son perseguidos por el jefe de policía interpretado por Víctor Alcocer, este actor famoso de hacer doblajes de la voz de, por ejemplo, en la serie Koyak. Bueno, esta película es de culto en mi país, o porque, hablando de cine, les quiero contar que las mejores películas musicales para mí son
musicales.
No tiene nada que ver.
Nos vamos,
no, aparte,
para otro
salió,
lado.
Sí. Se salió del tren, asomó, ajá, medio cuerpo, ajá, dijo, voy a entrar
a otro,
son todos
tren,
film gringos,
películas, o sea, musicales,
otro tren, usted, sí, Jumping Zamorales is Train, ha saltado, ajá, un tren a otro. Luego estaremos con las mejores películas musicales según el Ubuntu y según quien le guste las películas,
claro,
musicales,
claro, claro, claro.
No es muy mi género, le digo, Lagarto,
no, pero
alguna que otra buena
nos
hay.
Nos sorprenderíamos recordando varias.
Sí, nos sorprenderíamos realmente recordando varias.
Tiene musicales y,
efectivamente,
sí, es verdad, es musical,
porque El extraño mundo de Jack es un musical,
póngale,
si usted,
póngale,
lo quiere tomar,
claro,
de esa manera.
Claro, claro.
La del, sí, sí, jovencito bailarín,
ajá,
es casi, podríamos decir. Aunque,
sí,
para mí musical
es... Bueno, pero The Wall es musical.
The Wall es musical.
Sí que sí.
Excelente película. A ver,
póngale,
musical a mí se me
musical,
hace... Sí, All the,
ajá,
Jazz.
All the
se
jazz
me hacen esas
musical,
películas donde,
sí, sí,
por cualquier mamada, ajá, nos juntamos todos y bailamos y cantamos. Pero
sí,
bueno,
sí,
mucho de Bollywood, ¿no?
Sí.
Yo creo que es en,
claro,
los,
claro,
expertos en musicales.
Sí que sí. Bueno, Charlie y la fábrica de chocolate.
También, claro,
sí,
claro.
Repo.
Sí, Repo Man.
Ajá.
Repo Man. Sí,
y
no,
es un chingo.
Nos maman los musicales, pero hasta por ahí nomás porque no los tenemos bien identificados, básicamente.
No, gustan,
no, porque,
sí,
las que habla el Ubuntu son musical, o sea, Gris,
sí,
musical,
claro, claro, claro,
y, ajá, así, Air. O sea,
claro,
musical, musical.
Sí,
bueno, la película que usted habla, o sea, yo no la vi, Ubuntu, esta de dirigida por Arturo Martínez, México de Noche, del 74. Pero, no sé, usted, como la introducción al cine de ficheras, a mí me sonó más como un policial negro, ¿no? Por,
sí,
el relato,
sí,
de la trama.
Ajá.
Digo, a lo mejor es un policial negro,
claro, claro,
con algún pecho
tiene,
que aparece,
negros,
claro,
claro, sí, sí,
o algún,
sí, sí,
culo en la penumbra,
ajá,
pero no sé, pero,
sí,
ya le digo, insisto, no la vi,
claro,
y,
claro,
es lo que usted me ha recomendado, entonces, por,
sí,
el Ubuntu. Damas y caballeros, llega el Guzo MX de Laval, Canadá.
¿Cómo está, Guzo?
Saludos. Cuando alguien dijo, wey, cine de ficheras, yo dije, de aquí soy. Me sacudí toda la nieve que traía,
sí,
del,
sí,
Mont Royal. Dije, no, de esto sí. A ver,
ajá,
con conocimiento de causa,
ah,
si algo le sé, es,
sí,
de los alimentos nutritivos que,
ajá,
se sirven en Chapala y de esto, señoras y señores. Así que vamos con esto. ¿Qué recuerdo desbloqueado, güey? No mames. Mi tío tenía un cine en un pueblo llamado Villa Guerrero.
Ah, no manches.
Cada vez que íbamos a visitar a la familia de mi mamá, mi tía de vez en cuando nos llevaba al cine para que ayudáramos a atender la dulcería. O sea,
ajá,
no por placer.
Ah, claro.
No, chambeando desde
pa
morro.
Chambear, sí,
sí, para,
sí,
chambearlo.
Sí.
Y dice, ah, nos van a llevar al cine. Bueno, morros, aquí la chambean. Escúchame, pero vamos a ver la película. No, no pueden, tienen que estar en la dulcería, güeyes. Claro. O sea, bueno, obviamente que hacíamos todo menos atender la dulcería.
Y bueno.
Porque mi primo Pepe y yo, bueno, estábamos bien morritos, como de 8 o 9 años. Yo, bueno, con unos 12 o 13. Y en una de esas visitas nos escabullimos en la sala para ver la película de la tarde. ¡No mames, güey! Recuerdo ese olor a palomitas y mugre de un viejo cine de pueblo y el insoportable olor a chicle de las botas de plástico rojas bubblegummers de mi primo. Bueno, ese... Claro, sí,
sí,
sí, sí, sí, totalmente. Ese es un aroma
sí.
chicloso, ajá. podemos decir. Bueno, se apagaran las luces y mi primo y yo escondidos entre las butacas rojas, plegables, medio descascaradas y roídas, hincados en el piso de cemento pegajoso.
Sí, sí,
en
güey.
La pantalla blanco-amarillenta agujereada del cine comenzaba la película Las del Talón, año 1978, con Ana Luis Pelufo y Pilar Pellicer. Segunda de una película de terror llamada El Cementerio del Terror del año 1985 con Erika Wenfield y Hugo Stiglitz. Bueno, cabe decir que no pudimos terminar lo de Ficheras porque mi tía nos sacó de las greñas a mi primo y a mí directamente a la dulcería, nos dijo, y nos echó para atrás. Bueno, fue nuestra primera experiencia de tetitas mil, culitos
claro,
full,
sí.
cinturitas de avispas y ahí en la pantalla grande,
ajá.
que es como otra dimensión,
sí,
otro pinche pedo. Bueno, de verdad que no me acordaba de eso y ustedes destrabaron ese recuerdo. Son unos chingones, Nave. Un abrazo al campeón sin corona y al chaqueta de Papantla, que básicamente...
Claro, claro.
Yo, a ver, quiero rendir los honores, porque
ajá.
al final el campeón sin corona a mí me da no sé qué que sea tan concupiscente con su nickname.
Claro.
Esta coronación es para él.
Sí,
el que,
sí, sí,
el realmente. Que dijo cine de ficheras, sí, de aquí soy,
sí.
vamos. Y inició este tren.
Es verdad.
Es
verdad.
El campeón sin corona.
Sí, sí,
así
sí,
que el campeonato démoslo a él.
Le colocamos la corona
al campeón sin corona.
Un ratito.
Sí, sí. Una hecha de fichas la corona,
claro,
¿no?
Claro,
perfectamente.
Claro.
Un abrazo grande para el querido Guso MX de ahí en la Valle, Canadá. Damas y caballeros, ya con ustedes el pasivo agresivo Ciudad de México.
¿Qué es el pasivo agresivo?
Bueno, yo tenía que decirlo.
¿Qué?
Me ultra cagan los pinches Power Rangers a la verga.
Ah, mire.
¿Cómo se atreve a decir esto en
por
este
favor.
Programa
sí,
donde se le rinde culto mamadores de los Power Rangers de todos los colores?
Sí, por
bueno,
favor.
No lo soportaba, amigos.
Ajá.
Así como hay quien no soporta al Chavo del Ocho.
Me hicieron daño. Sí, algo pasó aquí.
Se me hacían tan pendejos realmente.
Ah,
sí,
ah,
y
estaba grande.
Faltos de gracia. Y sí, y con pinches enemigos bien mal hechos.
Ajá.
O sea, y cuando veía que empezaban a aventarse, yo
lo obligaban a verlo.
Yo no aventaba la verga al control remoto
sí, sí, sí.
y decía, hijos, ¿por qué ven esta mierda? Y no, y le gritaba al televisor.
Ah, sí, bien encabronado.
Power Ranger.
Sí, chinga tu madre.
Mama, chinga tu madre, sí. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones esos y así? Y en esos tiempos, donde
ajá.
todavía no teníamos TV por cable, era un pinche maleficio. Puto Power Ranger, decía yo.
No tenía escapatoria.
Yo lo que hablaba con la televisión es,
claro.
¿por qué me haces eso?
Sí, claro,
si
claro.
yo te di fidelidad y me avientas Power Ranger. Bueno, perdón, Nave, por tanto hate, pero bueno, ya vieron que me caen un poco mal. Y veo que también hay mucho fan de esos putitos, pues, bueno, no es nada personal. Con esa banda, todo chido, pero los Power Rangers me cagan.
Bueno.
Señor pasivo-agresivo, usted no solo está agresivo, dejado de ser pasivo, porque
totalmente,
obviamente tomó una actitud activa respecto al hate de los Power Rangers, aquí me parece que no tiene eco.
No.
Si alguno quiere levantar la mano y decir,
póngale.
A mí también me cagaba. Buena, pero realmente aquí todos fans, todos amamos a los. En este programa se ama a las Power Rangers. Damas, caballeros, con ustedes llega el Requiem de Puno Perú.
¿Cómo estás, Requiem?
Hola, revisando el correo. Ya lo revisó el correo electrónico. Okay. Ya nos explicó que desde el 2018 no nos escribe.
Sí.
Ya nos quiere contar todo lo que pasó desde el 2018 hasta ahora y lo vuelve a cachar campanita para hacer un recorrido por Puno, Perú, donde tenemos tantos amigos y amigas,
sí,
verdaderamente. Un abrazo grande.
Evidentemente la pasó bien.
Todo Puno, Perú. Sí, a pesar del viento, de póngale, un clima póngale. Un tanto hostil, del polvo, de los remolinos, de todo eso, pero la pasó
para regresar.
Bien. No, y por supuesto, con Requiem.
Con Requiem,
se está bien. Un abrazo, totalmente. Un abrazo para el Requiem de Puno, Perú, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana.
Sí,
nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Lord Edramagor en el día de su cumpleaños. Un abrazo grande para Lord Edramagor, para el Fer Chorrin, que también anda de cumpleaños, para el Crip Teniente Dan, para el Cuervo Ambulante del DF Mexicano, para Wally Wah, para Warcelo Chelepo, para el Rommel de Ibarra Ecuador, para el Chito de Zapopan, para el Subsuelo, para Cata Perdida, para Homero. Y así nos despedimos porque por derecho, por medio de su muerte, por poder fue por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo aplicada. Sí, colorida, fotografiada, sonriendo, apareciendo por default en el móvil. Ah, chale, como Instagram.
¡A huevo! ¿Cómo vas en ese éxito? Bueno, 6 de octubre, amigos. Sí. 6 de octubre, pero del 2010. Ajá. Se lanzaba en la ciudad de San Francisco y United States, la red social Instagram. La primera en priorizar la fotografía, dice el anuncio, y el video por sobre el texto, como diciendo, nosotros estamos antes que TikTok, por favor. Bueno,
sobre todo la fotografía.
Sobre todo la fotografía. Esto
y básicamente nada para leer.
Nada.
Sí.
2010 se lanza esto.
Ajá.
2012, cuando superó los 100 millones de usuarios, fue comprada por Facebook. Aparece Mark Zuckerberg y dice, quiero esto, FAU. Bueno, hoy forma parte de Meta, ¿no?
Claro, sí.
De la gran compañía de Facebook, Instagram. Bueno, Kevin Systrom y Mike Krieger, en un proyecto de fotografía para móvil, estaban ahí pensando en sus inicios, no se conocía con el nombre de Instagram, sino que tenía el nombre de Bourbon. Un nombre medio complicado.
Sí.
Bueno, en los comienzos de 2000, igualmente estaba pensando que Instagram tampoco es un nombre, obviamente, con más de millones y millones en todo el mundo, el nombre se te hace amable.
Sí que sí.
Pero yo recuerdo que en sus comienzos, como Instagram, 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 o sea, era como un pedido. Pero hablamos de 2010, ha pasado mucho tiempo.
Igual ni siquiera hacía falta instalarla.
No, porque, a ver,
o sea,
así como venía la botón de Netflix en los control remoto, le das un chingo, habría, me compré un teléfono, installation. Pero bueno, comenzó un dato que yo no conocía porque no, al no ser usuario de iPhone, yo desconocía este dato. Instagram nace para iPhone.
Sí que sí.
Ándale. Bueno, los comienzos de 2011, la aplicación se centró en las fotografías. La idea principal era crear un sitio al cual subir las fotos que hiciéramos con nuestro móvil iPhone.
Ajá.
O sea, era nada más lo que hiciéramos, era más cerrado que culo de muñeco eso. Los que tenían iPhone y sacaban fotos y tenían que subirlo a un sitio era ese.
Sí que sí.
Bueno, se amplió, se hizo popular. Algunos de los primeros usuarios de Instagram que le gustaba ese elitismo, todavía a algunos les gusta, dicen, ¿pero qué es esto? Un Facebook.
Claro.
Llegó la tía a Instagram, está posteando fotos la tía en la playa,
sí
está con una bolsa de la Soriana de fondo.
Y ya
¿quién
está,
es ese? Y ya está. Bueno, la cuestión es que cuando Facebook se decidió adquirirla en el 2015, hace relativamente poco tiempo.
Digamos que sí.
Y bueno, güey, pagó nada más y nada menos que $1,000 millones, thousand baby, lo que marcaría un antes y un después en la historia de la aplicación, lógicamente, porque se la potenció y de los dueños, y ahora vayan a buscar a Kevin Systrom y a Mike Krieger, que la están pasando chido, carnal. Yo creí, hasta mejor que Marco Zuckerberg, le diría, porque tiene pedillos, ¿vio? Tiene mucha lana, pero tiene pedillos, se monta ahí cosas sobre la espalda y así queda con un Instagram en el orto. Hoy es el día en que salía Instagram para los móviles del universo.
La aplicación del chismecito.
Del chismecito, del chusme también. A huevo. A ver, qué postearon. A ver, eso es...
agradable, poco pensamiento para pasar el día, la tarde, los meses, el año.
Sí, 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 y aplicar filtros, ¿no? Algunos.
También.
Algunos, claro, pocos, no estoy hablando de algo, muy pocos.
No, sí,
totalmente. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Móndrigo.
Grande Móndrigo.
Que también es su cumpleaños. Abrazo grande para el querido Móndrigo y felicidades. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.